Claro, hablando claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes. Martes 3 de noviembre, el super martes en los Estados Unidos, que marca la historia de la democracia occidental como en una de las fechas más significativas de su calendario de estos tiempos. Ha habido muchas elecciones desafiantes, determinantes en el devenir de Occidente, pero esta es sin duda una de ellas. Y vamos a tener mucho tiempo durante el día larguísimo de hoy para hablar de ello en los medios de comunicación a lo largo y ancho probablemente del planeta, pero también estamos enfrentando una circunstancia particular, dolorosa, que agrega a la emergencia sanitaria en Centroamérica y por supuesto me refiero al impacto del huracán Eta, que está justo asomando, cercando las costas de Centroamérica. Ya tenemos en la línea, ya casi tenemos en la línea. Hoy vamos a conversar en extenso con la diputada Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Hacendarios, porque ayer se inició en Hacendarios el trámite que habrá de terminar con la aprobación, no sabemos de qué manera, pero con la aprobación sí o sí, porque el país no puede estar sin presupuesto a partir del 1 de enero, del plan de gastos del gobierno central del 2020. Pero vamos a empezar con ella en unos minutos, apenas en unos minutos, ya está de camino. Y yo le pedí a mi buen amigo, colaborador durante muchísimos años de Hablando Claro, Alan Astorga, que conversara con nosotros y nos hiciera, por favor, una actualización concreta, resumida, de una larga noche de trabajo que ha tenido en el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en Centroamérica, CEPREDENAC, donde presta su concurso, para que nos explique cómo se introduce ETA en el territorio centroamericano, cuáles son las últimas valoraciones y si aquí está lloviendo de una manera que obviamente advierte que las cosas no son las habituales en cuanto a lluvia se refiere. Imaginen ustedes cómo están enfrentando los hermanos en Nicaragua, Honduras y en Guatemala también. Allá también tendrán impacto esta circunstancia inesperada en la finalización de la temporada de huracanes que nos trae ETA. Alan, buenos días, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Danos, por favor, tu lectura.
Buenos días a todos. Sí, bueno, primero tengo que contextualizar que nosotros, desde el año pasado, el Sistema de Integración para América Central y la NASA firmaron una declaración conjunta y desde ese momento hemos empezado a colaborar tanto con el SICA como con la NASA y como parte del SICA CEPREDENAC. En el tema, sobre todo en el tema que nosotros hemos desarrollado desde hace varios años, que es la gestión preventiva del riesgo, porque desafortunadamente en Centroamérica y en otros países, sobre todo en América Latina, las entidades de emergencia atienden más que la prevención, es cuando ya el evento ha ocurrido y entonces ya tenemos una condición de desastre. Aquí estamos haciendo el esfuerzo por hacer casi que en tiempo real las labores de gestión preventiva. Entonces, desde ayer que empezamos a ver lo de la trayectoria del huracán, la NASA nos empezó a suministrar información satelital y de modelos de digital de terreno que nos permiten aplicar la metodología para hacer los pronósticos de las comunidades más vulnerables que podrían ser impactadas tanto en Tegucigalpa como en San Salvador y Ciudad Guatemala. Lo que nos preocupa es que el huracán se está comportando bastante similar a lo que ocurrió con el huracán Mitch en el año 1998, que muchos ya no recuerdan, mucha de la población joven, sobre todo en Honduras, ya no se acuerda de lo que sucedió, pero en realidad fue una gran catástrofe, le costó el 73% del PIB a Honduras en ese momento y prácticamente lo devastó económicamente, además de que provocó más de casi 7 mil muertos y una gran devastación. En gestión preventiva del riesgo se usa el concepto de que hay que trabajar para el peor escenario esperando que ocurra lo mejor, ¿verdad? Porque lo que esperaríamos es que por algún evento especial el huracán se disipe y no pase a más. Pero hay que trabajar pensando en el escenario de que siga un comportamiento muy parecido al de Mitch, que se parece mucho, se aceleró muy intensamente, estaba avanzando muy lentamente y tiene vientos hasta 240 kilómetros por hora, está entrando ya con categoría 5 en Nicaragua y pareciera que la trayectoria lo va a llevar hacia muy cerca de Tegucigalpa y luego va a girar hacia el norte, pudiendo afectar a San Salvador y luego a Guatemala y todavía más hacia el norte. Entonces, en este momento estamos generando los mapas a tiempo real de las zonas vulnerables en Tegucigalpa, vulnerables sobre todo a deslizamientos e inundaciones, porque esos, por la experiencia que tenemos con el MIG, eso fue lo que más daños provocó. Entonces la idea es identificar muy rápidamente las comunidades en Tegucigalpa que viven en zonas de laderas muy inestables o en zonas de inundación para que las autoridades de gobierno en Guatemala puedan actuar lo más rápido posiblemente posible a partir de mañana. Para
Alan,
mañana en
perdón,
la noche,
¿eso significa
¿sí?
que hay tiempo de evacuar?
Sí, sí tenemos porque el huracán se está moviendo muy lento y bueno, todo es un pronóstico que tiene su margen de error, pero en el peor de los escenarios lo que esperaríamos es que el huracán entre hoy a Nicaragua y en parte de Honduras, pero el desplazamiento como Tegucigalpa está más cerca del Golfo de Fonseca, esperaríamos que si va a afectar Tegucigalpa, las principales afectaciones van a ser en el transcurso del día de mañana o se van a empezar a dar en el día de mañana. Por eso estamos corriendo intensamente con la generación de los mapas para hoy en la noche y los reportes correspondientes de las áreas más vulnerables, la definición de sitios seguros para desplazamiento de poblaciones que se le va a dar a las autoridades del SICA, SEPRENAC y obviamente a las autoridades de emergencia de Honduras. Para mañana vamos a hacer lo mismo con el Gran San Salvador, que es el área metropolitana más grande que tiene El Salvador, que alberga por lo menos cerca de 5 millones de habitantes y donde también se hace problema que tenemos con respecto a lo que ocurrió en el MIG. La población de Centroamérica para hace 22 años era casi la mitad de la que tiene ahora y lo malo que hemos tenido es que la población, el crecimiento que se ha dado es principalmente en las zonas de laderas inestables. Entonces, eso nos preocupa mucho porque así como el MIG fue muy destructivo hace 22 años, si este huracán ETA fuera muy destructivo, podría causar daños mayores en cantidad de afectación, precisamente por eso, porque hemos concentrado mucha gente en zonas urbanas de Tegucigalpa, San Salvador y Guatemala, en sitios que califican como muy peligrosos, porque son laderas con muy alta pendiente, con materiales geológicos muy inestables. Y para colmo, estamos en la época del año, después de una época muy lluviosa, con los suelos muy saturados. Entonces, se combinan una serie de factores que generan preocupación, como decía, pensando en que ojalá no pase nada, pero también creando el escenario más dramático para mantener informadas a las autoridades para que tomen las decisiones correspondientes, porque el objetivo en este caso es salvar vidas y usar información satelital y de información técnica disponibles de procesar datos para generar información prácticamente a tiempo real. Entonces, para Tegucigalpa esperamos los reportes, la generación de mapas para hoy en la noche, mapas de alta escala que permiten identificar con precisión todas las comunidades que estarían calificadas como en condiciones de alto y muy alto riesgo.
Alan, muy breve, usted señala Ciudad de Guatemala, Gran San Salvador, Tegucigalpa, es decir, donde hay las mayores concentraciones poblacionales, ¿verdad? Donde está la mayor densidad de gente, además en vulnerabilidad, eso necesariamente habla de los traslados de cientos de miles de personas a albergues que tal vez no reúnan las condiciones. Aquí hemos albergado muy pocas personas y además con mucho cuidado con los protocolos sanitarios, con el tema de poder separar a la gente que tenga COVID, en fin, esto lo que es pronostica es un panorama desolador para el tema, no solamente de la de los damnificados por el huracán, sino del recrudecimiento de la pandemia.
Pues sí, porque es preocupante en la medida en que las entidades de emergencia en todo Centroamérica han estado atendiendo el tema de la pandemia, ¿verdad?, del COVID, y están agotados tanto en recursos como energéticamente, ¿verdad? Son entidades que lo hemos visto aquí con los compañeros de la Comisión de Emergencia, cómo están desde hace meses trabajando, si no es con emergencias locales de lluvias, inundaciones, etcétera, con temas del COVID. Entonces, hay como una especie de agotamiento, pero bueno, aquí habrá que trabajar con lo que tenemos. Pero sí, la parte de los mapas que estamos generando son la definición de sitios seguros donde se puede desplazar la población, no necesariamente albergues, pero sí sitios seguros de poblaciones que tienen que movilizarse de laderas muy inestables hacia sitios donde tienen que desplazarse, que, como les digo, son más seguros, y esperar que ahí pase el evento para, bueno, después tratar de volver a sus hogares. Pero la cantidad de gente puede ser bastante numerosa porque, como les decía, desafortunadamente por falta de planificación territorial con buen criterio, hemos hecho un desarrollo urbano no solo aquí en San José, en la GAM, sino en todas las áreas metropolitanas de Centroamérica. Ha habido un crecimiento urbano muy desordenado y se han urbanizado sitios de muy alto riesgo a deslizamientos, inundaciones, y eso sin considerar otras fuentes de amenazas que mejor ni mencionar, como las volcánicas o un eventual terremoto. Entonces, bueno, vamos paso a paso, pero aquí estamos concentrándonos con deslizamientos e inundaciones, que es lo principal que provoca, los principales efectos de daño que genera un evento como el de un huracán tan potente como el ETA.
Alan, un abrazo, productividad y buen tino en el trabajo. Son larguísimas las horas que esperan el desarrollo del huracán en Centroamérica, y vamos a estar en contacto estos días mientras sobrellevamos las elecciones, ese otro huracán en el hemisferio, en la parte norte de América, y seguiremos conversando. Muchísimas gracias. Buen día, Alan Astorga, especialista que lleva pulso con la Comisión de Prevención de los Desastres de CEPREDENAC y la NASA para Centroamérica. Vamos a estar pendientes de sus informes. Hacemos una pausa y regresamos con la diputada Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:16 minutos de la mañana, nuestra conversación planteada con la diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Silvia Hernández. Tenemos un amplio menú y vamos poco a poco para ir intentando entender, en medio de la complejidad de la situación climatológica en Centroamérica y de la desafiante jornada electoral de hoy y los subsiguientes días en Estados Unidos, un poquito de la actualidad local, porque ayer empezó la discusión del presupuesto ordinario de la República, doña Silvia, y nosotros en el planteamiento que hacíamos en la invitación decíamos, este presupuesto, todos los presupuestos han cobrado mucha importancia en los últimos años, antes eran más de trámite y de repartición, ahora hay que repartir las limitaciones, pero este presupuesto especialmente reviste la particularidad de enfrentarnos a la obligación de reencontrar líneas políticas de consenso de cara a lo que viene para articular mínimos que nos permitan presentar una propuesta decente ante el Fondo Monetario Internacional. Entonces, este paso previo tiene especial relevancia y se produce además tristemente en un entorno de puentes, si no destruidos, casi colapsados en términos de negociación política. Gracias por estar aquí, doña Silvia. Buenos días.
Muy buenos días, doña Vilma, y un saludo especial a todas las personas que nos acompañan esta mañana con tantos temas importantes sobre la mesa. Sin duda alguna va a ser una semana a partir de hoy muy, muy compleja y de altas decisiones sobre la mesa, insisto. Con el tema del presupuesto, si entramos en materia de una vez,
sí,
Sin duda alguna, yo no voy a omitir que sobre la mesa en este momento una de las herramientas quizás más importantes que están para hablar de contención del gasto, aún con las rigideces que pueda tener este presupuesto, es casualmente el ejercicio para el 2021, entendiendo que esa contención del gasto es un tema más simbólico en cuanto al impacto que puede tener, pero que sí envía un mensaje de muchísima confianza y diría yo de credibilidad ante muchos actores nacionales e internacionales de que estamos como país entendiendo la situación en la que nos enfrentamos y sobre todo de la necesidad de las negociaciones que están sobre la mesa para poder conciliar un ajuste que no es el presupuesto como tal. Eso está claro, el presupuesto y un recorte, en este caso, de 150 mil millones o aún siendo 1% del PIB que en algún momento se solicitó, no es para nada un tema que va a solucionar ni de cerca el problema que tenemos con la necesidad del ajuste en el déficit primario, en el déficit fiscal y diría yo con mayor relevancia de las necesidades de financiamiento que tiene el gobierno de la República, no solamente para cerrar años, sino para los próximos 3 años al menos. Entonces sí, yo creo que este es un tema que como nunca coincido con usted, a pesar de que desde el primer año de esta administración, de esta composición de Asamblea Legislativa, el presupuesto ha venido trayendo en escalada, diría yo, decisiones complejas. El primer año se hizo una reducción al FES. En el segundo año de esta administración, la fracción oficialista votó en contra de su propio presupuesto en el primer debate, casualmente. Y así, en este tercer año, encontramos el escenario que se visualizó de forma muy reciente, con el interés, diría yo, de tratar de llevar un mayor ajuste en el presupuesto y que terminó en lo que ya sabemos que fue los mensajes que podrían ser contradictorios de que un día era imposible recortar un colón, un día sí, otro no, y ahora vemos que sí es posible hacer un ajuste, porque eso no, repito, no es un gran recorte, pero sí un ajuste en ese presupuesto, y que a partir de ello, ¿qué viene ahora con lo que llegó al plenario, que no fue posible realizarse en la comisión que de alguna forma está diseñada para esto y que no es un tema menor? Porque a diferencia del presupuesto extraordinario, de los extraordinarios, el presupuesto ordinario de la República no tiene espacios para mociones 137, mociones de ajuste que llegan a la comisión, que se revisan, se analizan. Entonces, en el caso del presupuesto ordinario, lo que esa comisión lograra construir, salir en una representación de mayorías, es de las pocas comisiones permanentes o comisiones ordinarias permanentes que tienen la única, que tiene una composición de 11 diputados, casualmente para llevar una mayor representación por el tipo de tema que se discute ahí. Lo que no se logró hacer en esa comisión y ahora está en el plenario legislativo, es importante entender que ahora es una decisión colegiada de las y los 57 diputados, puesto que sale de alguna forma, pero no del todo, del ámbito de aplicación de esa comisión. Desde luego que quienes representamos esa comisión tendremos la voz cantante, por así decirlo, en las respectivas fracciones legislativas para lo que sigue o inició el día de ayer con esta discusión del presupuesto ya en el plenario de la Asamblea Legislativa.
Sí, a nosotros digamos que no nos gusta a veces meternos en el día a día, porque en la Asamblea Legislativa hay mucha pirotecnia, evidentemente, y además es propia, tampoco esto, trátase de demeritar lo que es consustancial a la actividad política, a la dinámica política parlamentaria, pero lo cierto es que hay mucha pirotecnia, una narrativa que cursa según el interés, ¿verdad?, y el objetivo de cada uno de los grupos políticos. Pero sí es cierto que ahora esta discusión, como es trascendente para lo que viene, apunta más a la necesidad de restablecer esos puentes, digamos, de confianza, de, si se quiere, de perdón, digámoslo así en términos muy cristianos. De todas maneras, la representación por esa vía es bastante grande. Entonces, como restablecer la confianza para encontrar una solución que no sea solamente inspirada en lo que decida hacer el presidente del Congreso para tramitar este presupuesto, porque hay varias alternativas, pero en todo caso nos vamos a encontrar de nuevo con algo como en el 2015, cuando el presidente de entonces, Henry Mora, dijo cómo había que proceder y cómo se aprobaba el presupuesto si no hay un acuerdo. Entonces, ¿ustedes qué vislumbran? Porque ayer ustedes, como sus firmantes del dictamen positivo y negativo de mayoría, pidieron que se apruebe el dictamen de ustedes. Por lo tanto, lo propio o lo esperable es que ese dictamen se apruebe y que no se apruebe el dictamen de el Ejecutivo, que es el dictamen que tiene la mayor cantidad de recortes y además, yo diría, tan o más importante que tenga más recortes, es el que tiene fundamento contable. Entonces, ¿por qué no aprobar ese dictamen en aras, digamos, de la certeza que provee un dictamen con fundamento contable, aunque no sea producto, digamos, del acuerdo feliz, sino del desencuentro que hubo en Hacendarios, para asegurarse algo, digamos, que sea menos empedrado que la posibilidad de una comisión en el plenario donde se pueda meter mano inadecuadamente?
Sí, yo creo que eso se puede. Primero, permítame muy rápidamente en términos generales y luego en la pregunta específica, porque usted tiene razón en el sentido de que, aun cuando el presupuesto no es un tema menor, y además estamos claros que constitucionalmente el gobierno no se va a quedar sin un plan de gastos. Eso va a existir para el próximo año. La discusión es más bien en ese término amplio que hoy se presenta, que usted bien lo presenta, de construcción de puentes, si es que se dinamitaron para esto y para lo que viene, porque la negociación sobre el Fondo Monetario Internacional, que es lo que nos quita el sueño en este momento, o cualquier cosa que vaya a salir de ella, en estricto sentido de la palabra, ahí hay una necesidad de construir acuerdos como mínimo de 38 votos. Para lo que traiga esa negociación con el fondo, pero sobre todo para el préstamo como tal del Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo puedo entender la enorme preocupación que puede tener el gobierno y el país en términos generales de que ese camino se dificulte aún más. ¿Y de qué forma se dificulte? Bueno, porque en principio hay fracciones, como el caso de Liberación Nacional, que aunque estuvo en desacuerdo con la propuesta original planteada por el gobierno, nunca en ningún momento ha dicho que no hay que ir con el Fondo Monetario Internacional. Y uno creería que el gobierno ha considerado esa fracción como un actor necesario y aliado de ese proceso. Y que en este momento actores como el mismo presidente del Banco Central, que probablemente es quien lidera junto con Hacienda esta negociación del Fondo Monetario y la ministra de Planificación, deben de tener una enorme preocupación de qué sigue en la Asamblea Legislativa en cuanto a actores que cada vez más se alejan de posibles acuerdos para lo que implique ese Fondo Monetario. Entonces, yo no estoy diciendo con eso que Liberación per se, pero que sí este tema del presupuesto pudo fracturar y fragmentar eso. Entonces, en términos generales, este hecho, junto con otros, como el tema de pesca de arrastre, no debería de ser un tema de quién gana y quién pierde, porque hay muchísimo todavía en el asador del tema país que está por encima. Sin embargo, dicho eso, y para concluir esta parte en términos generales, Es cierto que también el gobierno se acostumbró a tener en la idea colectiva de que no era necesario ir a negociar con todas las fracciones, porque de alguna forma esa cantidad de votos que tenía y de apoyo muy considerado, incluyendo Liberación Nacional en la defensa de los préstamos, en la misma defensa del primer año con los eurobonos, aun cuando el gobierno pedía 4.500 millones y Liberación fue muy clara en decir desde el inicio 1.500, ¿por qué? Porque tenía primero un remanente de los eurobonos que ya se habían colocado anteriormente de alrededor de 2.000 millones y que esos 1.500 no era lo único, pero que lo otro sí estaba condicionado a temas como empleo público y otras cosas que se podían dar en el ajuste.
Ahora hablamos de eso.
Ahora podemos hablar de eso.
Esos condicionantes.
Claro, condicionantes que el mismo gobierno ofreció en el camino para ir avanzando con estas necesidades de ajuste. Lo cierto del caso es que ahora el gobierno tiene, digamos, que reconstruir con todas las fracciones para intentar que los acuerdos necesarios, diría yo, sobre el fondo, por lo menos, que es lo que nos debería de quitar el sueño de esa negociación sobre la mesa, se lleven adelante. Dicho eso, en la forma más específica del presupuesto, y que sigue muy rápidamente, llegando un informe negativo de mayoría, y probablemente la pregunta suya, doña Vilma, es ¿qué pasa con el Liberación que pedía recortes? No, ahí sigue estando. De hecho, la propuesta del gobierno de hacer 150 mil millones es en razón de una solicitud, claro, que le hace la oposición, claro. No algo que surge por naturaleza propia del gobierno. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa con ese informe de minoría? Nosotros creemos que no es lo único, y en eso sí hablo con absoluta franqueza. Ese informe de minoría, aun cuando lleva una propuesta de recortes, que como usted bien señala, el gobierno indica que son los recortes contables, digamos, bien hechos, por así decirlo, esos recortes, nosotros lo que esperamos es que el gobierno no solamente haga la negociación para que se abracen, sino que además, ¿qué pasa con el derecho de otros partidos y de otras fracciones de presentar otras cosas? Por ejemplo, Liberación Nacional tiene un enorme interés en que las normas presupuestarias que ha venido incluyendo desde el primer año, no es una cosa que se sacó ahora de la manga y por ganas de no hacerlo, se mantengan ahí. ¿Qué son esas normas presupuestarias? Bueno, cosas que el mismo gobierno sale a alabar cuando dice que hay ahorros o gastos no generados por el tema de plazas vacantes, por el congelamiento de plazas, es lo que ha permitido que remanentes o colchones en ciertas partidas presupuestarias no se utilicen a lo largo del año para movimientos en otras partidas, que si eso se presupuestó correctamente y hay un ahorro, bueno, que se utilice más bien para la deuda o para otro tipo de acción, y no que más bien el gobierno se acostumbre, y no digo con esto Hacienda, porque estoy hablando de los ministerios, se acostumbren a hacer una mejor planificación. Ahí tiene también, entre las normas presupuestarias, la obligación de tener información de los canjes de deuda. La Asamblea Legislativa ha estado muy, digamos, omisa de información por parte de Hacienda en temas de canjes de deuda. Y así un conjunto de normas que tienen que ver inclusive con la posibilidad de subejecución de las instituciones, que han venido privando desde el primer día o han estado sobre la mesa desde el primer día. Entonces, el gobierno presenta un presupuesto que no es ni siquiera lo que ellos aprobaron en la comisión, porque la fracción oficialista votó a favor del presupuesto de una comisión de hacendarios que implicaba algunas cosas que simple y sencillamente lo eliminan, haciendo desde mi punto de vista un estiramiento del artículo 81 del reglamento para presentar este nuevo recorte, que no es el problema, sino este nuevo texto de proyecto de ley que se acompaña con un recorte, pero todo lo poco que se avanzó o mucho en esa comisión de hacendarios se desecha, se parte de cero, y adicionalmente En esa discusión que tuvo don Henry Mora en el 2015, casualmente, y ese es el criterio nuestro, la sala dijo que unilateralmente el presidente no puede tomar una decisión de un proyecto que entra de alguna forma de nuevo a conocimiento de la Asamblea Legislativa. Yo sí considero que esa es la postura. Nosotros, por lo menos desde los tres que estamos en Hacendarios, consideramos, después de revisados el informe de servicios técnicos y el de la Sala Constitucional, que el derecho de enmienda, el derecho de presentación de otras mociones, es poner o someter a conocimiento del plenario legislativo el presupuesto original, y ahí es donde yo creo que la fracción de gobierno tiene que hacer el consenso para que ojalá esos 150 mil millones vayan como una moción y negocie con las otras fracciones, en el caso de Liberación, si quiere incluir el tema de las normas presupuestarias y, por ejemplo, la eliminación de las plazas de cocineras, de creación de 2.000 plazas que en algún momento Liberación también puso en la discusión de la Comisión de Asuntos Hacendarios, al menos esos dos elementos.
Doña Silvia, usted sabe que probablemente yo pensaba, escuchándola con mucha atención, claro, a nosotros, los que estos temas, digamos, nos llaman la atención, nos van saltando dudas o cuestionamientos, pero para la inmensa mayoría de la gente, esto que usted y yo estamos hablando, dice estas señoras, que le habrán puesto al café de hoy, que le habrán puesto al café de hoy, que están hablando en japonés. El tema es, tal vez para ponerlo en términos muy sencillos, este presupuesto hay que aprobarlo, porque ya sabemos que independientemente de las diferencias de criterio que tengamos, el país no puede empezar el primero de enero, ¿verdad? Como pasa en Estados Unidos, que dice, cierren todo, todo el mundo para su casa, no hay presupuesto, ¿verdad? Eso aquí por dicha no sucede, porque además por dicha nos hemos dado cuenta que somos un Estado democrático institucionalmente mucho más solvente que otros. Por ejemplo, aquí hay un Tribunal Supremo de Elecciones que se encarga de dirigir, de arbitrar el juego electoral. Entonces, no se trata de lo que diga doña Silvia en Liberación o doña Laura Guido en el PAC. Cuando hay elecciones, hay un árbitro y ahí se decide todo. Nadie se imagina cómo son las elecciones en Estados Unidos, donde hay un nivel de arbitrariedad, de amiguismo, de compadrazgo, de decirle cuento los votos o si no se los cuento, donde no hay un tribunal. Entonces, aquí va a haber presupuesto sí o sí.
Constitucionalmente.
Constitucionalmente va a aprobarse el presupuesto. Lo peor sería, para los efectos de ustedes que quieren los recortes, y creo que de todo el país, es que se aprobara el presupuesto que mandó el Ejecutivo, que ya tiene, tengo que decirlo, 368 mil millones de colones y el sometimiento a la regla fiscal. Tampoco no era que venía como los tiempos de don Luis Guillermo, como el primer año de don Luis Guillermo, que venía infladito.
19% además.
Infladito, 12% si no consideraba uno la deuda, infladito. Tenía ya, digamos, regla fiscal y 368 mil millones. Ese sería el que se aprobaría si no, si ustedes no se ponen de acuerdo. Si deciden ponerse de acuerdo y aprobar el que finalmente introdujo el PAC a última hora, son 150 mil millones más. Todo esto, como dice doña Silvia, no mueve la aguja del problema que tenemos en contención del gasto, pero da una señal, digamos, de querer hacerlo. Entonces, ¿cuál es el elemento que usted cree que pueda representar el mea culpa necesario de las... porque el problema de ustedes es con la fracción del PAC. El problema no lo tienen hoy con el Ministerio de Hacienda, por lo que yo entiendo, sino con la fracción del PAC. Esa fracción me parece que hace un mea culpa admitiendo el presupuesto que le manda Hacienda y no lo que sucedió en Hacendarios. Eso no es suficiente como para decir, bueno, vamos para adelante, porque además ustedes pueden usar todo el mes porque tienen habilitado para ello, pero estoy segura que este desgaste se lo desearían evitar todos.
Sí, yo no creo que es de esa forma, sinceramente.
No.
A mí me parece que ya llegaron dos informes, y usted bien lo señala, el mes de noviembre, el primer día del mes de noviembre que se llega el presupuesto al plenario legislativo, ha sido clarísimo que se tiene que dar una discusión, que repito, dependiendo del año, esta discusión ha sido cambiante y nunca ha sido sencilla. Y cuando digo sencilla, no es una discusión que se soluciona en el primer día de arrancar, en el caso el día de ayer, en el plenario legislativo, la votación, apague y vámonos para evitarnos el desgaste. Por el contrario, yo creo que sería muy responsable, desde mi punto de vista, que esto se votara ayer mismo o el día de hoy, y que las fracciones no dieran los elementos amplios.
No sucedió ni con los bonos protegidos.
Exacto,
ahora,
nunca ha sucedido en la discusión del presupuesto. Entonces, yo creo que más bien la expectativa es que se den los argumentos, se presente el debate sobre lo que viene como ese ejercicio sano. Ahora, que si esto pone un ambiente complejo, no lo voy a negar, pero no es el único tema, doña Vilma. Yo creo que sobre la mesa, de forma muy reciente, leído ayer, el veto de pesca de arrastre para los que estuvieron a favor o en contra o qué deja, de nuevo, hoy leía muy temprano en la mañana un artículo de Jack Zagot que decía, haciéndole un reconocimiento genuino al expresidente Óscar Arias por su artículo del fin de semana, inclusive señalando decía él, mérito general que le da al presidente en ese artículo y sobre todo reconociéndole su amistad. A mí lo que me llamó la atención es que él decía que en las democracias esa negociación es necesaria de forma constante. Entonces,
hablaba del presidente Arias.
Hablaba de que ahora cualquier posible. Sí, él hablaba del presidente Arias y de un artículo, pero cuando él hacía el elemento de la negociación en términos generales, y me parece, déjeme y se lo leo aquí porque yo le tomé una foto, me gustó mucho. Dice, en una democracia, las democracias viven de disensos, de divergencias, y nos fuerzan a practicar ese sano ejercicio político que es la negociación. Uh-huh. Entonces, él lo que hacía referencia es de la importancia que hay de seguir negociando, que esos puentes no se eliminen, que no pierdan. Hablaba sobre la mesa de diálogo de forma puntual y lo que ha significado antes y después, cómo va avanzando, si se sentaron a negociar con algunos actores u otros. Y yo con eso lo que quiero decir, doña Vilma, es que a mí lo que me parece es que en este momento, como inició usted el programa, en la Asamblea Legislativa pueden haber fracturas propias que dejan ciertas discusiones, ciertas votaciones, inclusive como es el vetar un proyecto, aunque yo estaba absolutamente en contra.
Yo quiero ir ahí porque quisiera introducir ese elemento para comprensión de los oyentes. Uh-huh. Cuando el presidente de la República veta el viernes la ley de pesca de arrastre, ahí arrastra, digamos, maltrata alguna parte de su acuerdo de gobernabilidad que ha sido en estos años con Liberación y con la fracción de Restauración Nacional. Eso es así, y lo decimos aquí delante de la diputada Hernández, que no solamente votó en contra del proyecto, sino que firmó la carta que le pedía al presidente el veto. Y ahí, digamos, se rompe algo, pero no de manera determinante. No es que se rompió el acuerdo con Liberación toda o con Restauración toda, porque los votos estaban divididos, pero sí le hace una afectación a Restauración Nacional, indudablemente, que ha tenido muy pocos proyectos bandera y que este era uno de ellos.
Sí, y es un poco lo que yo decía, de que ahí tenemos la posibilidad, con este tema del veto de pesca de arrastre, de entrar a la Asamblea Legislativa a ver este tema como de perdedores o triunfadores, y yo no creo que es así. O como sucede hoy, nos despierta en la mañana que algunos alcaldes vetan al presidente de la República, por ponerlo simbólicamente, de non grato en la provincia. Eso no puede ser así, porque al final del día, yo diría que la misma provincia de Punta Arenas podría eventualmente hasta perder una oportunidad de más bien exigirle al presidente de la República soluciones para una provincia que han estado siempre ahí.
Ahora,
digamos,
el presidente no puede viajar a Punta Arenas, no puede viajar a la región. Imagínense qué cosa, en un país de 50.000 kilómetros cuadrados de territorio, el presidente tiene veda para acercarse a Punta Arenas.
Y más bien ahí lo que debe existir es una, diría yo, intención genuina y de presión, ¿por qué no?, de que hayan soluciones a una provincia, pero además a las zonas costeras de forma general, en el tema de oportunidades de empleo, que probablemente se ha visto mucho más afectada en Punta Arenas. Sí, yo no lo voy a negar, pero esa misma realidad la tiene Limón cuando Habdeba vio mermado en una discusión también de la Asamblea Legislativa, doña Vilma, el tener que despedir una cantidad muy importante de funcionarios que en una entidad que, por qué no decirlo como es, se vio muchísimas veces para la provincia de Limón como si fuera una agencia empleadora, porque era el único espacio en donde en la provincia se podía, digamos, llenar esos vacíos o faltantes de empleo. Y ese no era el fin de una institución o de una empresa pública estatal, como en el caso de Habdeba, que lo que busca es una buena prestación de servicios públicos, que si en el camino hay oportunidades de empleo justas, necesarias, bien remuneradas, enhorabuena, pero no es una agencia de empleo. Entonces, vetar este proyecto lo que nos pone en perspectiva es que nosotros no podíamos llegar el día de ayer a la Asamblea Legislativa viendo quién ganó y quién perdió. Por supuesto, aquí no podemos ser ingenuos. Yo creo que eso va a dejar fracturas.
Sí, sí.
Sin duda alguna.
El presidente se compró un problema, digo, tenía, se lo compraba así y se lo compraba no.
Tomó una decisión.
Sí, tomó una decisión que en cualquier caso implicaba una reacción, porque si no hubiera vetado la ley de arrastre, estaría el ambientalismo todo tirado a la calle junto con otras municipalidades, ¿verdad?, que hoy lo están aplaudiendo y no lo están vetando,
que habían dado
las
el
cámaras
apoyo
de turismo y un montón de otras organizaciones. En todo caso, había un costo político más para ponerle a la factura. Permítame, doña Silvia, voy a hacer una pausa, regreso, quisiera ver si en cuanto a pesca se refiere, la Asamblea Legislativa también asume responsabilidad propositiva ahora que se rechazó este proyecto, y luego unos minutos para hablar de curso lectivo, aunque sea muy poquito, ya venimos.
Hablando claro, Colombia.
En un país en sintonía, 8:48, 6 minutos nada más, doña Silvia, respuesta corta. Lo de pesca de arrastre son golpes y moretones que quedan en el camino. Lo del presupuesto está crudo. Es posible restaurar los puentes. Tienen esa disposición siempre en la Asamblea Legislativa, que es tan bipolar, porque, ¿verdad?, mientras bajan el marchamo piden recortes, mientras quitan a las municipalidades de la regla fiscal no se aprueba el presupuesto. O sea, uno le cuesta mucho leer la Asamblea. Pero ¿se pueden restaurar esos puentes? ¿Parece que existe esa intención al menos?
Yo creo
¿O
que
pueden malos resentimientos?
No, yo no lo veo desde ese punto de vista. A mí me parece que el gobierno, y aquí es un actor de todos, el gobierno tiene sobre la mesa, porque todos estos elementos que estamos hablando al final es para decir, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo en un proyecto grande, general, que es casualmente solucionar un tema económico y fiscal que tiene repercusiones en programas sociales, en todo lo demás que encierra nuestro Estado social de derecho? Entonces, el salir con ese, como leí ahora un artículo que decía, ese penny counting de que un ministro de Hacienda anuncie que tiene los 233 millones de dólares para cubrir el vencimiento del bono de noviembre en dólares, y que más bien genera una sensación de qué pasa con la plata de la deuda en colones, que también tiene vencimiento este año, y qué pasa con los 11 mil millones de dólares para los próximos 3 años, exacto, al menos, sí, que son necesidades de financiamiento. Aquí estamos hablando de palabras mayores. Sí. Entonces, yo lo que creo, doña Vilma, en esta discusión tan amplia de lo que tiene de frente el país, es, en primer lugar, cuál es la voluntad política genuina de un gobierno para tener una mira de largo alcance, que no se perciba que solo se está queriendo llegar a mayo del 2022, número uno, y número dos, dentro de la Asamblea Legislativa, cómo eso se visualiza, entendiendo que esas voluntades de todas las fracciones de oposición, incluyendo Liberación Nacional, se tienen que construir. Y construir no es hacer lo que quiera la oposición per se, pero construir... ¿Pero
usted no le cree al presidente de la República entonces cuando él dice que él quiere dejar bases cimentadas para el próximo gobierno? Porque usted está hablando de que quieren llegar hasta el mayo del 22.
Ah, yo siento que realmente esas señales de que hay que aprobar todos los préstamos, aun cuando Liberación ha venido dando. Sí, pero aun cuando Liberación ha dado una defensa. Es doña Vilma, si usted me sienta en esta mesa y me dice, es que ustedes no quieren aprobar préstamos, pero tampoco algo paralelo, ahí se ha sostenido realmente un apoyo, diría yo, muy generalizado de una fracción a los apoyos presupuestarios desde el día uno.
Claro, que también les ha costado a ustedes políticamente, porque hay gente
fuertísimo,
en su partido,
fuertísimo,
como el señor Zamora, que los... todos los días los acusa de cogobierno.
Fuertísimo.
Por hacer lo que deben.
Pero además...
Es decir, porque hay gente que cree que la oposición es ametralla limpia.
Pero además, entendiendo que cuando la oposición señala que estas acciones no pueden o corren el riesgo de volverse como una especie de anestesia para lo que viene, es el punto que yo estoy trayendo. Uh-huh. O sea, realmente no es si el gobierno tiene o no voluntad, o se ha tomado demasiado tiempo, o si por ahí se oyen ruidos de que si de esa mesa de negociación no sale un acuerdo para ir al Fondo Monetario, no se va, de ahí a uno se le para el pelo, porque entonces, ¿de dónde realmente van a llegar los acuerdos, los accesos a financiamiento de un mercado externo que ya no quiere prestar, que está prestando muy caro, y que indistintamente de eso va a haber una presión al mercado interno para acceder a recursos?
Pero yo usted creo tiene que, la esperanza de que sea posible mejorar los canales políticos para buscar ese acuerdo, porque finalmente aquí no es que se salva la oposición y se cae el gobierno, o se cae el gobierno y se cae la oposición. Aquí nos vamos todos en la tira.
No, por eso es que yo insisto en el tema. Yo creo que el gobierno, no creo, estoy convencida de que el gobierno está en la obligación de hacerlo, pero tiene que mandar esas señales muy claras de que si está pidiendo que se le aprueben préstamos, la gente, la asamblea no puede sentir que esos préstamos es una patadita para que simple y sencillamente se dilaten las otras decisiones, que eso es lo que se está poniendo sobre
nos
la mesa.
Nos faltó mucho tiempo, doña Silvia. Yo quería hablar de empleo público, es decir, doña Rocío Aguilar, ex ministra de Hacienda, decía, no se lo voy a contar porque usted estuvo con ella en Estado Nacional, cuántas veces ahí y en otros aquí también con nosotros ha hecho la lista de todo lo que quedó pendiente después de la aprobación de la regla fiscal, y hay corresponsabilidades compartidas, pero bueno, nos faltó tiempo, hablaremos de curso lectivo luego porque quisiera conversar con su compañero Warner Jiménez acerca de la necesidad de hacer algo más de lo que estamos haciendo con respecto a la situación del curso lectivo, y sé que usted ha estado acompañando ese proceso con Warner Jiménez y estamos todos muy preocupados. En Cuba, imagínense, ¿verdad? Ya reactivaron las lecciones en determinadas provincias según los casos. Aquí parece que es imposible hacer nada hasta el año entrante, tal vez. Ya me dicen que en la Universidad de Costa Rica las clases van a empezar en abril. Es decir, estoy hablando de la universidad, pero ni qué decir de escuelas y colegios. Uno quiere ponerse a llorar cuando ve que los primeros que salen a manifestarse son los educadores que tienen sueldo completo y muchos de los cuales han perdido conexión con sus alumnos. De llorar.
No solo en Cuba. Ahora le puedo dejar una foto de El Salvador, en donde hay visualmente también claro cómo se están dando estas pruebas piloto. Hay momentos en que cierran y los chicos no van y los estudiantes no van. Pero además, sumado a eso que usted dice, esa apertura semipresencial que anunció el Ministerio de Educación, uno se pregunta, bueno, ¿cuándo va a arrancar? Porque lo ideal habría sido que en diciembre o enero, aprovechando el verano, ajá, se dieran esos pilotajes o ese ejercicio. Entonces, sí, yo coincido, doña Vilma, que hay mucha tela que cortar. Sí, yo sí, encantada de ampliar sobre eso, porque cuando presentamos esta moción para llamar a la ministra, que ya la tuvimos en Ciencia y Tecnología, llamarla al plenario, no es por simple y sencillamente llevar a un contraataque, no, es que hay que tener una discusión y una claridad de qué nos repara el próximo año en este tema de educación.
Vamos a hablar de ello en las próximas semanas con mucho énfasis, porque de verdad hay una gran preocupación. Los invito esta noche. Vamos a colaborar Álvaro Murillo y esta servidora con la transmisión de Costa Rica Noticias, con la dirección de Ernesto Rivera en Canal 13. A partir de las 8 de la noche tenemos transmisión con corresponsales en varios puntos de los Estados Unidos, colegas, amigos que están en varios puntos de Estados Unidos, y también con especialistas en la lectura política de esta jornada infartante de Supermartes en los Estados Unidos. Silvia, muchas gracias. Buenos días.
Con muchísimo gusto, muy buenos días, y conforme avance este tema del presupuesto, yo creo que podemos ampliar
hablar
muchísimo más.
Por supuesto que sí. Buenos días, que la pasen bien.
Hablando claro, hablando claro.